Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Muy buenas noches para todos los oyentes. Estamos en el programa Recordar a nuestros maestros, que habitualmente es realizado por el profesor Carlos Mario González, del Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales, y el director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Hoy él no nos puede acompañar, pero conversaremos en torno a la problemática que queremos hoy ofrecer a todos. Juan David Gómez, que te saludo, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo estás, Daniela?
Y mi nombre, Daniela, los dos hacemos parte del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que grosso modo tiene como finalidad promover el pensamiento crítico y promover el pensamiento de Estanislao Zuleta, que articuló muchos saberes, tales como el marxismo, el psicoanálisis, la filosofía, entre otros. Hoy entonces, Juan, queremos conversar en torno a la problemática, la universidad como fábrica de uniformidad, ignorancia y docilidad. Y queremos conversar en torno a esta problemática también como una excusa importante para invitar a todos los oyentes a que este miércoles, en la Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto, nos acompañen en una conversación pública que precisamente vamos a sostener Juan David, Carlos Mario y quien les habla, y estaremos entonces allí conversando sobre este tema que les acabo de enunciar. Les recuerdo que Conmemoremos es un evento cultural que está realizando el Centro de Estudios y que busca que durante el transcurso de este año recordemos acontecimientos, personajes, hechos que han marcado nuestra historia y que nos permiten entender por qué hemos llegado a ser lo que somos, tanto a nivel personal como colectivo. En esta ocasión, entonces, será el problema de la universidad, y este problema también lo vamos a abordar en homenaje a Luis Antonio Restrepo, conmemorando sus 15 años de fallecido. El profesor Luis Antonio Restrepo fue profesor de la Universidad Nacional, un apasionado de la historia y un pensador y humanista en todo el sentido de esas dos palabras, y queremos conmemorarlo a él, recordarlo a él, porque precisamente aportó muchos elementos para pensar los efectos que estaba teniendo la institución educativa. Vamos a tener aportes de Luis Antonio Restrepo y también de Estanislao Zuleta, quien fue un gran amigo suyo. Juan, antes de que pasemos a conversar en torno a este problema, quería dar los agradecimientos a las organizaciones y a los colectivos que también apoyan esta iniciativa, que apoyan al Centro de Estudios Estanislao Zuleta y los eventos que ofrecemos a la ciudad. Entonces, un agradecimiento a ilibros.com, a la librería Al Pie de la Letra, a la Corporación Libertad y Democracia y al Laboratorio de Ciencias Sociales y Humanas, que también hace parte pues de aquí de la Universidad Nacional. Ahora sí entremos en materia, y yo le quería proponer a Juan David que nos centráramos, o por lo menos pues de manera sucinta, le dijésemos a los oyentes qué estamos entendiendo por esos tres significantes que aparecen en el problema. Es decir, ¿por qué estamos diciendo que la universidad como fábrica produce ignorancia, uniformidad y docilidad?
Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Buenas noches, Daniela. Importante resaltar el título de esta primera conversación del ciclo de Conmemoremos. Mucho hemos discutido ya que es un título quizá de los más provocadores que hemos tenido en el Centro de Estudios Estanislao Zuleta para dirigirnos al público, pero es un título que no está injustificado, que no busca solamente ser provocador, sino que está sopesado en algunas ideas que comparte y compartimos en el Centro de Estudios y que a su vez pues heredamos de pensadores como Luis Antonio Restrepo, como Estanislao Zuleta, y ellos, la deuda que tienen con sus maestros Marx, con Nietzsche particularmente, con Freud. Bien, cuando hablamos de universidad, las primeras palabras que se nos vienen a la cabeza es productora de saber, productora de conocimiento, productora de inteligencia. La palabra misma universidad es ambiciosa. La palabra universidad nos remite a un grupo de saberes diversos que se manifiestan en un mismo espacio. Los apologetas de la universidad constantemente señalan que la universidad es el centro donde las ideas tienen libre circulación, libre cabida. Pero lo que queremos poner de relieve nosotros es que, si bien apoyamos todos estos ideales de libre pensamiento y que apoyamos que estos ideales se hagan en un espacio físico, nuestra apuesta está en que no se pueden recluir en un solo espacio, y que la misma idea de que la universidad produce pensamiento y que la universidad es el puente entre las ideas y la comunidad es en gran medida falaz. Cuando analizamos lo que la universidad hace y no lo que dice, nos damos cuenta con que la uniformidad, la ignorancia y la docilidad están a la orden del día. Yo creo que es en este punto donde tiene que darse el debate, no tanto lo que la universidad promete, lo que la universidad insiste a la sociedad, no tanto la publicidad que ella misma se hace, sino qué es lo que realmente produce. Y si uno analiza, no solamente en las llamadas ciencias exactas o en las ingenierías, sino al interior de las mismas ciencias humanas, la ignorancia está a la orden del día, la estupidización está a la orden del día, y queremos señalar el asunto en que se estupidiza a aquel que se le anula la posibilidad de reflexionar sobre todos los problemas que lo atraviesan y se le insiste en que se dedique en una sola esfera de la existencia. Y ni siquiera es una esfera de la existencia que articula toda su existencia, sino que al contrario parece hacer que viva de espaldas a su existencia. ¿Me explico? Un especialista que se ha concentrado mucho en un problema muy particular, pienses en el área de la salud, pero también en el área de las ciencias exactas, pero también en el área de las ciencias humanas. Una persona que sepa mucho de un aspecto muy particular de la psicología, un aspecto muy particular de la política, en lugar de vivir en función o de articular ese saber a toda su existencia, lo que hace es vivir de cara, vivir de espaldas de su existencia, porque ese saber particular exige que se olviden las otras dimensiones de él.
Juan, yo creo que ahí remarcas algo que efectivamente vamos a tocar en la conversación, o que esperamos tratar en la conversación, y es el problema de la especialización en la universidad. Que ahí es importante hacer un matiz, y no es que estemos negando la importancia de que los hombres y mujeres y demás personas que pasan por la universidad no sepan mucho de algo. Por ejemplo, que un médico no sepa mucho de, no sé, del sistema respiratorio que va a tratar, no sepa mucho del corazón que en algún momento tenga que intervenir. Sabemos que es muy importante la necesidad de ahondar en ciertos saberes, por la rigurosidad, incluso pues por la responsabilidad que se tiene frente a la vida del otro. Pero me parece muy importante lo que decís, Juan, y que hay que remarcarlo, y es qué significa que esa profundidad en un saber esté desarticulado del pensar la complejidad de la existencia humana. Que el problema no está en profundizar en un hacer y en un saber, sino cómo ese hacer y ese saber está articulado con los problemas de la vida cotidiana, con los problemas de la sociedad, con los problemas que a todos nos atañen en el ámbito histórico, en el ámbito de los sentimientos, bueno, tantas cosas que nos pasa en la condición humana, y es ahí entonces donde resulta muy complejo que la universidad transmita saberes para luego ser aplicados en la sociedad, en esa división social del trabajo de la sociedad, que en últimas lleva casi que la universidad lo que haga es una educación como entrenamiento para ofrecer fuerza de trabajo a la sociedad, y que ese individuo en últimas haga del saber un medio para el trabajo.
Sí, con eso que resaltas, pues es importante darle pie también al problema de la docilidad, que aparece también en el título. Muy bien, la aclaración. No es que la universidad no produzca un conocimiento específico, sí produce y produce mucho. El problema es que ese conocimiento es tan específico que se desarticula de los demás conocimientos. Y bien, uno puede tener médicos súper especializados, arquitectos súper especializados, abogados súper especializados, pero lo que hacen es que esa profundidad de conocimiento desconectado de otras esferas produce particularización también al interior de la vida práctica. Entonces, la vida política deja de ser un problema porque como yo me ocupo es de este problema en específico, yo me ocupo de determinado órgano del cuerpo o yo me ocupo de determinado periodo de la historia de Colombia y no de Colombia. La docilidad entonces se manifiesta en la misma estructura de la formación universitaria. La docilidad no es entonces, como se suele pensar, individuos que no saben nada y como no saben nada se articulan a una masa de un gran líder, sino que en este caso son individuos que saben mucho pero cada vez de menos, y como saben mucho no se dan cuenta de su ser ignorante, y pero como saben cada vez menos se articulan cada vez menos de los problemas que son realmente cruciales en la existencia. Entonces la docilidad, un poco para quitar el mito de que una persona dócil es una persona que no sabe nada, una persona dócil puede ser una persona muy erudita. Una persona dócil, de hecho, las personas más dóciles suelen ser aquellas que creen que saben, porque como creen que saben, no ven la necesidad de cuestionar aquello que los constituye, sino que sencillamente se dan por conocedores, y ahí es donde todas esas ideologías dominantes que expresan en su praxis las dan por pensamientos autónomos, las dan por pensamientos auténticos, y en ese creerse libre es donde radica la docilidad del individuo, no en una autoproclamado servilismo, como se suele pensar. Una persona dócil es una persona que sabe que no puede decir nada, sino que se enlista por propia voluntad ante los dictámenes de un líder. No, la docilidad acá pasa porque las personas creen que son libres en su saber, y en ese creerse libre es donde se vuelven terreno fértil para los direccionamientos de aquel que piensan son eligen por su propia voluntad.
Con eso que decís, Juan, creo que vas incluso explicitando ya el otro significante, que es el de la uniformidad, y es como entonces detrás de ese creerse libre y autónomo, ¿qué es lo que hay de hegemónico? Entonces puedes encontrar entre muchos que han pasado por la universidad enunciando que son libres en tanto saben mucho, porque entonces, como bien lo decía, se termina articulando el saber mucho con el ser autónomos. Y la pregunta que se podría hacer ahí es, en ese saber mucho, ¿qué hay detrás? Y creo que tampoco podemos negarlo, y por eso importante la conversación que vamos a hacer el miércoles, y que los invitamos a todos, incluso para debatir estas ideas que estamos proponiendo aquí. Y es que creo que detrás de ese decirse libres y sabios, lo que hay es más bien una relación con el prestigio, una relación con la fama, y en algunas ocasiones más lamentable, una relación con la sobrevivencia y con el miedo. Entonces, si no hago del saber un medio para poder hacer parte de la sociedad en un lugar de ella, entonces estaría por fuera de ella. Y entonces, ¿cuáles son los ideales que promete el estudiar? La movilización social, que el nombre realmente es lamentable, el que vas a tener dinero, el que vas a tener fama, el que por fin vas a poder obtener muchos de las cosas, pues, materiales que ofrece esta sociedad, que carro, que casa, que viajes. Entonces, no sé si hay como una ilusión de creer que hay libertad y autonomía, y lo que se esconde allí es realmente como un dotar la identidad de cosas que realmente esconden todas las faltas en las que estamos como seres humanos. Me gustaría como que también nos ofrecieras unas palabras en ese sentido, porque la uniformidad creo que está muy marcada por los ideales de esta época.
Sí, como decís, nuevamente hay que insistir, cuando uno menciona estas palabras se vienen a la cabeza representaciones que son superficiales. O sea, cuando uno habla de uniformidad, por ejemplo, piensa en una sociedad en la que todo el mundo hace lo mismo, piensa lo mismo, dice lo mismo y se dedica a lo mismo. La universidad que produce la universidad es diferente, pero no por eso es menos uniformidad. Vos señalás ese carácter hegemónico de la universidad. Es un darle a cada uno el lugar que en la estructura social le corresponde. La universidad lo hace de manera magnífica. La universidad sabe decirle a cada quien cuál es el pedacito de sociedad que le corresponde en esa división social del trabajo. Entonces, la uniformidad no está dado por individuos que todos se visten igualito, piensan lo mismo, ven las mismas programas de televisión, tienen las mismas ideas, a pesar de que eso no falte en la sociedad contemporánea, pero el acento no está puesto en esa pura identidad, sino en una falsa idea de diversidad. Entonces, yo soy distinto porque soy filósofo a otro que es sociólogo, o yo soy distinto porque soy trabajador social a otro que es médico, etcétera. Pero en realidad la uniformidad lo que hace es decirle a cada persona, tenemos una estructura, esa estructura no se cambia, esa estructura no se mueve, esa estructura ya está definida. Usted escoja al margen de esa estructura qué quiere hacer y la universidad le da los mecanismos para que haga parte de eso. Y viene el factor ideológico también subjetivo detrás de todo eso que señalas. Entonces se le hace promesas al individuo de que hay movilidad social, de que a través de esto usted va a poder constituir una familia con ciertos estereotipos. Se hace también la observación de que a partir de si usted es bueno, usted va a ascender y entonces usted va a poder subir de una escala social, etcétera. Promesas que se cumplen de manera parcializada. Y es de manera parcializada porque la uniformidad es posible o triunfa en virtud de que hay un cumplimiento parcial de esas promesas. En efecto, si no se cumple al estudiante que llega a estudiar medicina, supongamos, si no se le cumple que va a ser cardiólogo algún día, pues entonces las mismas promesas de la sociedad quedan en entredicho. Pero no hay que caer en el error de pensar que todo el que se mete a estudiar medicina va a terminar siendo cardiólogo. O sea, cualquiera puede ser un cardiólogo, pero ese cualquiera no significa todos. La promesa inconclusa, que se cumple parcialmente para ciertos individuos de la sociedad, es lo que garantiza la cohesión de la sociedad misma. La gente no dice que la sociedad esté mal precisamente porque hay individuos que en efecto pueden ser muy pobres y llegan a ser muy ricos. El asunto es que para que esos individuos pobres lleguen a ser ricos, es necesario que haya individuos pobres. O sea, quien sea, ese es el puesto vacío. Pero es necesario que sigas habiendo esa estructura. Entonces, ¿la uniformidad está en dónde? En la estructura social. Es una uniformidad sui generis, es una uniformidad que no teníamos en otras sociedades, pero uniformidad al fin y al cabo, porque lo que tiene de común con otras sociedades es que la estructura no se cuestiona, así se mantiene. Por eso a la gente se le estupidiza, por eso a la gente se le uniformaliza. Ese sería pues el sentido de la ideología típico de la universidad, pensaría yo.
Me parece muy importante que hayas señalado la uniformidad en relación con la estructura social. Es como la estructura social según esos lugares que ya están señalados para cada uno en la división social del trabajo. Me parece muy importante que lo hayas tocado porque efectivamente no queremos dar una idea de que la universidad es así, pues por una intencionalidad o porque vayas a saber quién está tramitando esto, desde qué esferas, sino que lo que queremos mostrar es que es un problema social, político y económico. Es decir, que la universidad responde a la sociedad en la cual ella está inscrita, que cuál es el sistema capitalista. Entonces, ¿por qué la universidad es la que es y por qué la universidad tiene sus efectos formativos? Porque se inscribe en una sociedad específica. Y creo que sería muy importante en este momento traer las palabras de Luis Antonio Restrepo, que es a quien precisamente queremos hacerle un homenaje y que creo que nos ilustra muy bien lo que nos acaba de ofrecer Juan David. Él dice en un texto suyo que se llama Pedagogía y obstáculos epistemológicos lo siguiente. Cualquier análisis de la educación, para ser válido, se debe desplazar a otro terreno, el de su inscripción en un determinado modo de producción o lo que hasta ahora ha sido lo mismo en un sistema de dominación. Más allá de los matices que diferencian a las concepciones pedagógicas, Estas, concretizadas en el aparato escolar, obedecen a las exigencias de modelación ideológica y entrenamiento técnico de los individuos de acuerdo a los intereses del modo de producción dominante. La modelación y el entrenamiento no deben ser concebidos como fenómenos sin relación, por el hecho de que esa cierta división del trabajo, parcelación, característica de la escuela, las presenta como separadas. Lo que se podría denominar el momento del entrenamiento se escapa frecuentemente al análisis crítico, al estar constituido por la transmisión de una información objetiva cuya eficacia práctica, desde el punto de vista del rendimiento social, no puede ser puesta en duda. Pero aquí no se trata de poner en entredicho la utilidad de la labor pedagógica, sino de cuestionar que sea portadora de conocimiento y, ante todo, de señalar cómo, tras el entrenamiento, se produce, en forma imperceptible, la domesticación. Estas palabras, en voz de Luis Antonio Restrepo, de todas maneras nos ofrecen como otro lugar desde cual pensarlo, y es que, más allá de que esta sea la verdad ante la cual estamos, y es una educación como entrenamiento, lo dice un hombre que precisamente en el seno de la universidad hizo un combate porque la educación no fuera solo entrenamiento, sino que la educación fuera una educación filosófica y que propendiera por el pensar. Entonces, cerrar con algunas palabras en ese sentido, y es bueno, entonces, al interior de la universidad, ¿cómo puede haber un combate para que haya otro tipo de educación diferente a la educación como entrenamiento?
Sí, con respecto a eso que señalas, Daniela, es que es importante también hacer hincapié en que no se está acá satanizando la labor del maestro. En efecto, el maestro hace parte en esta estructura que se reproduce, pero lo que estamos haciendo es un llamado a la conciencia crítica, que maestros en la historia críticos no han faltado precisamente porque han sido capaces de hacer explícito ese mecanismo de dominación que está detrás del mismo saber. No es entonces desdecir de las instituciones educativas, es un desdecir pero desde adentro, ¿sí? Un reconocer los límites de aquello que nos forma. No se trata pues de una oda a aquel que se enclaustra en la selva y dice la sociedad está mal, luego me voy a ir de ella. No se trata de decirle a todos los maestros renuncien de las universidades, porque las universidades son maquinarias de ignorancia, ni de los colegios, etcétera. Se trata de hacer mostrar aquello que nos determina socialmente, y un cambio de la estructura educativa pues no pasa por un desdecir de ella y retirarse, sino hacerse consciente de hasta qué punto esa estructura educativa es ideológica, y solamente pensar una posibilidad alterna de educación a partir de la estructura misma.
Bueno, Juan, me parece muy bien cómo estamos concluyendo este programa. Entonces quiero invitar nuevamente a todos los que nos están escuchando a que nos acompañen este miércoles 15 de marzo a las 6:30 p.m. en el Auditorio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto, para que sigamos pensando este tema. Muchas gracias a Santiago, que nos acompaña hoy en la realización de este programa. Que tengan ustedes una buena noche y que ojalá nos acompañen la próxima semana en una nueva reflexión en este programa que se llama Recordar a Nuestros Maestros. Recordar a Nuestros Maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.